Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Esto es Radio Escuela, soy Martín Jauregui. Esta programación educativa para los 7 niveles en los que está dividido el plan de estudios que el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios han ideado en esta Radio Escuela para que te sigan llegando los contenidos audiovisuales, sonoros, ideal para que nuestros hijos sigan la educación, hijos, hijas, sigan la educación y no pierdan el tiempo de escolaridad. Bueno, y con todas las fases que hay en la Argentina, en algunos lugares un poco más flexible, en otros menos. En el RA1 Radio Nacional estamos en todo el país, salvo en el AMBA, que estamos saliendo por la FM Nacional Clásica 96.7. Mientras que las 49 emisoras y la red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios continúan con este esquema habitual de emisión que tenemos. Hoy tenemos historia, lo tengo a Seba Merallo cerca. Estábamos con la historia y que también esto que esto está pasando en todo el mundo, un día será historia también y lo vamos a contar. ¿Te acordás cuando en el 20 ni me hables, van a decir, ni me hables de la cuarentena, vamos a decir algunos? Porque es algo bien particular. Tan particular como que si durante este aislamiento en casa sabés o sospechás que alguna niña, un niño, un adolescente está sufriendo maltrato, violencia o abuso sexual, o vos llamá al 102. Es una línea de atención especializada que brinda orientación y contención en casos de vulneración de derechos de chicas y chicos. Alerta como comunidad para que la violencia no aumente en este aislamiento social. Llamada al 102. Y si no sabes cuál es el número, www.linea102.gov.ar. De vuelta, Jauregui, dale. www.linea102.gov.ar. Que la violencia no se quede en casa. Y así como te lo dije, vamos a la historia. Seba Merallo, ¿cómo va, profesor?
Muy bien, Martín, con ganas de empezar la clase de hoy, un tema muy interesante.
Y porque nos vamos a meter de lleno en lo que significa para cualquier estudiante, para cualquier chico o cualquier chica, la evolución de los movimientos estudiantiles de Argentina desde cuando comenzaba la fecha.
Casualmente la clase pasada hablamos con Julia de Villa La Angostura, que nos contó un poco sobre lo que pasaba en Neuquén y la ley de centro de estudiantes, ¿no?
Claro.
Y la participación política estudiantil. Así que bueno, pensamos en dedicarle un programa de estas vacaciones a ese tema. Siempre luchas ligadas, ¿no?, a la democratización de los espacios estudiantiles, los espacios que transitan a diario los estudiantes y a la ampliación de derechos. Así que vamos a ir un poco por
claro,
ese camino.
Vamos a una situación, un mapa histórico para entendernos así. Como organizaciones escolares y con escuelas o universidades con representación, hay que hablar del principio de siglo por ahí, ¿no? Y antes la educación estaba en tenía otro formato, por decirlo así. Se estudiaba en colegios religiosos, la educación pública empezaba a crecer, era de otra forma, ¿no? Estoy pensando, estoy haciendo un mapa histórico de lo que es la evolución de la escuela en Argentina, las escuelas, la aparición de la escuela pública. ¿Y a dónde vamos a arrancar? ¿En qué en la línea de tiempo? ¿En qué momento vamos a arrancar?
Y si hablamos del movimiento estudiantil, sin dudas vamos a empezar con la reforma universitaria o el grito de Córdoba,
el
¿no?
El 18.
De 1918, que se inicia justamente en la provincia de Córdoba. Pero para hablar de eso vamos a poner un poco en contexto, ¿no? En qué contexto se dio la reforma. Con la llegada del radicalismo al poder, ¿no? Sí. De Irigoyen de 1916. También hay que acordarse que hablamos de la ley Sáenz Peña de 1912, ¿no? O sea, en el marco de cierta democratización se va a dar la reforma, si bien sabemos que no votaban en ese momento, en 1912, ni los inmigrantes, ni las mujeres, que van a votar mucho después, ¿no?
Sí, voto casi calificado.
En 1947, recién las mujeres en el gobierno de Juan Domingo Perón. Y había un sistema de colegio electoral similar a lo que sucede hoy en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Vos votás electores.
Votás electores, si no es voto directo. Digamos,
no es voto directo.
Ahora, en el plano internacional también habían pasado algunas cosas antes del año 18, ¿no? La Revolución Mexicana, que estaba en proceso desde 1910.
Ah, cierto.
En 1917, la Revolución Rusa, que le dedicamos dos programas del ciclo orientado, que lo pueden buscar en la página de educ.ar o en la página de la radio. Y en el plano nacional, vamos a ver qué pasaba con las universidades y en particular con la de Córdoba. ¿Quiénes iban a principios del siglo XX a las universidades? Los hijos de las capas altas de la sociedad, ¿no? De los sectores dominantes del poder, digamos, no era una universidad que incluía a todos y todas como pasa hoy, ¿no? Con la llegada del radicalismo, estas capas medias avanzan sobre la universidad. Y bueno, la sociedad también estaba en constante cambio a partir de las olas migratorias que hablamos también en otras clases, y los hijos de inmigrantes empiezan a exigir que debían educarse también.
Tal cual. Yo pensé, me quedé pensando en universidad, universo, tienen el mismo origen etimológico y no eran tan universales las universidades para las clases en esos momentos. Y la aparición de estos hijos que empiezan a reclamar el derecho a estudiar. ¿Y qué pasa entonces?
Bueno, y estos hijos son los protagonistas, sin dudas, de la reforma universitaria que sucede en Córdoba, que ya no son, como dijimos, los hijos de los sectores de la élite de poder, ¿no? Ya a partir de 1894 aparecen los primeros centros de estudiantes. El primero se funda en la Facultad de Ingeniería de la UBA, que se llamó Línea Recta. Es el centro más antiguo de América Latina.
¿Qué nombre le funciona?
¿Qué nombre le mandaron, no?
Para un ingeniero, Línea Recta es toda una definición.
Por supuesto. Y bueno, si tenemos que decir que es un centro de estudiantes, podemos decir que es un órgano democrático.
¿Dónde hay representación estudiantil?
De representación estudiantil, que defiende los derechos de los estudiantes. Bien. Y también fomenta cierta participación política, tanto dentro como fuera del establecimiento, ¿no?
Claro, de alguna manera tiene extensión universitaria, o sea, hacia afuera, y representa también los derechos de los estudiantes a la hora de estar ahí, en la casa de estudios. Y me imagino yo que tiene también que ver con las posibilidades de los recursos, ¿no? Digo, el material pedagógico, todas esas cuestiones.
Hoy en día las fotocopias, ¿no?
Sí, sería como básico. Pero digo, parece vano lo de la fotocopia, o liviano, pero en realidad no lo es.
Y es un trabajo militante,
y es ¿no? Y es un acceso a la información, directo.
Totalmente, totalmente. Bueno, y a principios del siglo XX, y en particular para 1918, había 5 universidades en la República Argentina. Teníamos 3 nacionales, la de Córdoba, la de Buenos Aires y la de La Plata. Sí. Y 2 provinciales, Santa Fe y Tucumán. O
sea, sí, son las 5 universidades más viejas del país.
Claro, o sea que Córdoba era una de las universidades nacionales en ese momento. Ligada al catolicismo, ¿no? Había sido fundada por los jesuitas en la época de la colonia, en 1613.
Ahí la manzana histórica de Córdoba, que es famosa.
Claro, y era una de las más antiguas de América. Y por eso también mantenía viejas estructuras arcaicas, ¿no? Para el 18 era una universidad cerrada, un poco elitista, cerrada también a las corrientes científicas de la época. Los cargos eran vitalicios, los estudiantes y docentes prácticamente no tenían representación en la universidad, y los planes de estudio estaban desactualizados, ¿no? Y bueno, hay cosas que hoy parecen obvias en la facu, por ejemplo, el co-gobierno estudiantil, la autonomía de la universidad, claro. Los concursos públicos, nada de eso existía antes de la reforma del 18. Ahora, vamos a ver de qué se tratan estas cosas un poco más adelante de la clase, pero bueno, vamos a decir que ya para diciembre de 1917 y marzo del 18, los estudiantes empiezan a exigir que estas cosas cambien, ¿no?
Claro.
Siempre la juventud quiere cambiar un poco
a sacudir las estructuras.
Las viejas estructuras, ¿no? Que tienen que ver con hacer estructuras más acordes a su tiempo, digamos, ¿no?
Tal cual.
Bueno, ¿y cuándo estalla todo el proceso de la reforma? A partir de que el rectorado intenta suprimir el internado del Hospital de Clínicas de Córdoba, ¿no? Que se ubicaba en el barrio Alberdi, que es el barrio popular de los estudiantes en Córdoba. Y la universidad también aprueba un nuevo reglamento con el cual esos estudiantes no van a estar de acuerdo y se declaran en huelga. A partir de ahí, bueno, se suspende a los huelguistas por 2 años.
¿Qué será, la primera huelga de estudiantes?
Una de las primeras, claro. O por lo menos de las más recordadas, ¿no?
Claro.
Bueno, y para marzo ya muchos estudiantes se pliegan a la huelga, se suman a la protesta, digamos. Van a hacer diferentes manifestaciones y se organizan en torno a un comité que le llaman pro-reforma. Tal justamente cual. Porque querían reformar todas estas cosas, ¿no? Y ese comité amplía un poco el reclamo, exigiendo también que se reformen los estatutos, que se incorporen docentes al gobierno de la universidad, tal como ya había sucedido años anteriores en la UBA. El Consejo Superior de la Universidad no toma estas indicaciones, esta solicitud de los estudiantes, ¿no? Pero ellos se seguían organizando. En abril del 18 se funda la Federación Universitaria, la FUBA, ¿no? La Federación Universitaria Argentina, que es un órgano de representación que hasta hoy en día nuclea a todos los diferentes centros de estudiantes de cada facultad y a las distintas federaciones. Hoy la FUBA representa más de 1,5 millones de estudiantes universitarios de todo el país. Y en ese momento se fundó con representantes o delegados de esas 5 facultades que mencionamos del país, ¿no? Santa Fe, Tucumán, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. Ahora, el 16 de mayo del 18 también se funda la Federación Universitaria de Córdoba, la FUC. O sea, vemos cómo hay diferentes instancias de organización estudiantil para representar a estos estudiantes que querían generar todos estos cambios. También, bueno, ya existía la FUBA, ¿no? Que también subsiste hasta el día de hoy. Se había fundado en 1908, que nuclea solo a los centros estudiantes de la UBA, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la FUBA lo que pide es una entrevista con Hipólito Yrigoyen, con el presidente, para decirle que queremos generar todos estos cambios en la universidad. Y Yrigoyen, por supuesto, está de acuerdo, pero manda a intervenir la universidad para ver qué se podía hacer, ¿no? Después de que le cuentan el conflicto. Nombra a José Nicolás Matienzo como interventor. También otra de las personas que le va a contar la situación a Yrigoyen es Telémaco Susini.
Tiene mucho que ver con la radio, el señor.
Es el padre del personaje, claro. Que luego es uno de los fundadores, ¿no?
Claro, es el papá del que creó la radio. Uno de los fundadores de la radio Fonía Argentina, ¿no?
Claro. Argentina. Y también está ligado al cine, ¿no?
También está ligado al cine.
Bueno, entonces...
Una de las primeras productoras de cine de la Argentina.
Perfecto, no sabía eso ese dato del hijo, ¿no? De Telémaco.
De Telémaco hijo.
Y cuando, bueno, cuando Yrigoyen interviene en el conflicto, se aprueban nuevos estatutos, se va a nombrar a otro tipo de decanos, ¿no? Más ligados al reformismo, y se incorpora a los profesores, no todavía al estudiantado, al gobierno de la universidad. Para junio del 18 ya se llama elecciones para rector, y triunfa Antonio Nores, que era el candidato de los antirreformistas. Entonces estallan los estudiantes, ¿no?
Basta.
Enloquecen, dicen basta. Ese día, el 15 de junio del 18, el día de la elección, los estudiantes irrumpen en donde se estaba celebrando la elección y se declaran nuevamente en huelga. El rector asume igual el día 17 y la Federación Universitaria de Córdoba exige que renuncie, ¿no? Y difunden un documento, que es un documento impresionante, que es el manifiesto liminar de la reforma, que es un documento básico, digamos, que recoge todo lo que los estudiantes pedían. Redactado por Deodoro Roca, que es un personaje que no se lo menciona habitualmente, o en el cole nunca lo nombramos, que es el héroe de la reforma universitaria, que redacta este manifiesto liminar a los 27 años, muy joven,
muy
¿no?
Muy joven.
Bueno, el 21 de julio se hace el primer Congreso Nacional de Estudiantes, Nores termina renunciando por toda esta presión que genera el estudiantado, o sea, renuncia el rector acompañado de varios docentes. Y este manifiesto es muy impresionante porque ¿qué era, no? El manifiesto era un documento que resume todos estos principales lineamientos de la reforma. Y el título es La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica.
Es, o sea, muy potente.
Es muy potente y va más allá de Córdoba y de la Argentina misma.
Sí,
¿no?
Sí, se mete con el continente o con esta porción del continente.
Y Deodoro Roca era un joven muy particular, ¿no? Su casa después de la calle Rivera en Indarte, en Córdoba, se convierte en un centro literario. Hoy en día creo que es un centro cultural popular.
Es un centro cultural popular.
Claro. Bueno, después funda la filial de la Unión Latinoamericana, un comité por los presos políticos, digamos. Estaba muy ligado a la política en general. Y ese manifiesto tiene una frase muy linda, o un párrafo que dice: Córdoba se redime, desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Y después dice: los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. 21 de junio de 1918, a los hombres libres de Sudamérica.
Es increíble, mejor yo no increíble, es muy poderoso a esa edad escribir ese manifiesto, ¿no?
Y demuestra, bueno, que había una visión también de cierta universalidad.
Exacto.
Y que lo suyo era algo más amplio que una crítica
al sistema universitario. A la simple facultad, sino que le hablaba a un continente, como digo yo, ¿no?
Y creían, bueno, que la lucha por el conocimiento era también la lucha por la libertad del sujeto.
Exactamente.
Decir. Bueno, habíamos dicho que renuncia el rector, ¿no? Con la escalada del conflicto. Y se van a incorporar los reclamos que ellos pedían, finalmente. ¿Todos? No. Algunos nada más, ¿no?
De alguna manera van yendo, pero...
Podemos mencionar algunos. La asistencia libre, la libertad de cátedra, ¿no? Que haya cátedras paralelas, que haya pensamiento libre dentro de las cátedras. Los concursos públicos para elegir docentes, que no sea a dedo, como se dice, ¿no?
Claro.
La renovación periódica de estatutos y plantas docentes, cosas que hoy parecen muy lógicas, ¿no? Muy
y que
obvias.
Ocurren, muchas ocurren en las facultades, pero que es el producto de una lucha muy profunda.
Otra muy importante que se violó en reiteradas ocasiones con el paso de los años y sobre todo en las dictaduras, que es la autonomía universitaria.
Exacto.
La universidad debe ser autónoma y autogobernada, eligiendo sus propias autoridades también. También la participación estudiantil, es decir, el cogobierno universitario, o sea que hoy en día las universidades están gobernadas tanto por los docentes, los graduados y los estudiantes, ¿no? Y también en algunos casos los no docentes,
exacto,
inclusive. Y bueno, también el manifiesto liminar dice: la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes.
Tal cual.
Bueno, Lo que sí no se logra en ese momento es la gratuidad, ¿no? Que va a venir más adelante también con el gobierno de Perón en 1949. Y también lo que piden ellos es que la universidad no sea una torre de marfil o una isla, sino que esté ligada a la comunidad,
realidad.
A la comunidad que integra, ¿no? A la población en la que está inmersa. O sea, que entendían a la universidad como un desarrollo también para la sociedad. Y bueno, como conclusión podemos decir que logran democratizar la universidad, lo cual no es poco. Y también esta lucha se eleva a un carácter antiimperialista de lucha. ¿Por qué? Porque se extiende por toda Latinoamérica. Está el libro muy reconocido de Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, donde él le dedica un apartado del libro a contar todas las reformas que se dan en Latinoamérica a partir de la de Córdoba, el 18, ¿no?
Interesante Mariátegui, ¿no?
Muy interesante, ¿no?
Una mirada teórico, sobre América Latina.
Un gran teórico.
Un gran teórico que seguramente tomó al ejemplo cordobés porque tenía mucha potencia, como decíamos hace un rato, y marcó una línea en el pensamiento de las educaciones superiores.
Y de otras reformas que van a ocurrir en la región.
Y como bien decía Seba, que no solamente las pensaban desde la reforma universitaria, sino mucho más allá de la universidad.
Por supuesto.
Eran ideas que trascendían la cuestión universitaria.
Justamente en Perú, por ejemplo, en el 19, o sea, el año siguiente, se produce su reforma. En Chile para la década del 20. En Cuba en el 22, donde va a participar Julio Antonio Mella, que es una figura reconocida, nombre de algunas agrupaciones universitarias. En México en el 29. Es decir que nosotros en clase hablamos de la Revolución Francesa, de la Revolución de Mayo. También los preceptos de la reforma continúan vigentes, ¿no?, hasta el día de hoy. O sea, como lo mismo que las revoluciones. Ahora, ¿qué pasa después? Viene el gobierno de Marcelo T. Alvear, un gobierno radical, pero de tinte menos popular, podemos decir. Frenó un poco el ímpetu de la reforma. Sobre todo se frena después en el golpe del 30 a Irigoyen, ¿no?, que también lo mencionamos en otras clases. Así que, bueno, podemos decir que se mantiene hasta el día de hoy, porque, bueno, con la vuelta de la democracia en el año 83, se volvió al espíritu de los reformistas del 18.
En el medio hubo varias cosas, ¿no? Que una es en el 66 con el Longaniato, la noche de los bastones largos, que fue un momento complicado. De hecho, muchos científicos egresados de las universidades se fueron del país.
Claro, eso fue en el año 69.
Sí, hubo un momento complicado ahí, de la época.
66.
El Cordobazo 69, donde hay una alianza estudiantil-obrera, ¿no? En el Cordobazo en el 69.
Pasamos ya a los años 60 porque, bueno, obviamente hay que hacer un recorte arbitrario, hay muchísimas luchas en el medio.
En el medio está lleno de
pero
luchas.
Pero es inabarcable por una cuestión también de
tiempo. Es importante lo que dijiste de la gratuidad del estudio a partir del peronismo, eso sí también es importante.
En el año 49.
En el año 49, porque eso va a marcar un algo que en América Latina puntualmente va a ser distintivo a la educación universitaria, ¿no?
Y luego, a partir del 49, ¿no?, y llegando ya después a los años 60... Los años 60 podemos decir que es el quiebre por varias cosas. En primer lugar, en el 59 se produce la Revolución Cubana.
Exacto.
Que va a influenciar no solo al movimiento estudiantil argentino, sino a nivel mundial, ¿no?
Sí.
Y en Francia, en mayo del 68, ocurre nada más ni nada menos que el mayo francés, que es un hecho que se recuerda en la historia. Es una serie de protestas, ¿no?, durante el mes de mayo y junio, lideradas por estudiantes, durante el gobierno de Charles de Gaulle, ¿no?, que era un héroe de la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial. Donde los obreros se van a plegar a las propuestas y a la protesta también, ¿no?, de los estudiantes.
Claro, que ahí es al revés, porque es un fenómeno, es curioso esto que decís, es muy interesante en la historia. Porque por un lado, en el Cordobazo la alianza obrero-estudiantil existió. Y en el caso del mayo francés fue al revés, sale los estudiantes y la intelectualidad de Francia y se unen los obreros, ¿no?
Claro, es justo el año anterior al Cordobazo, el mayo francés, en el 68, Cordobazo en el 69. Y
el mundo estaba efervescente, el mundo tenía una efervescencia, no podía más.
Y mucha participación estudiantil, ¿no? Que querían construir una nueva sociedad, ¿no? En Francia hay barricadas, hay enfrentamientos violentos, una huelga general, ¿no? Una simbiosis entre la lucha obrera y la de la clase estudiantil, ¿no?
Sí.
Ahora, estos chicos estaban convencidos de que si salía a la calle se podía cambiar las cosas de alguna forma, ¿no? En los años 60, en el marco de la Guerra Fría, incluso también en el mayo francés reivindican a la reforma de Córdoba. Ahora fíjate cómo está todo conectado.
Claro,
¿no?
Está reconectado.
Porque justo es a 50 años.
Sí.
La reforma fue en el 18.
Es maravilloso.
El mayo francés en el 68. Y aparecen todos los movimientos contraculturales, la cultura hippie, las guerras de liberación nacional, la guerra de Vietnam, la resistencia también de esas guerras.
El mundo era, como dijimos hace un rato, una efervescencia.
Una olla a presión. Donde también los jóvenes empiezan a pensar, ¿no? Nos pueden incorporar a las guerras, ¿no?, como tropa, pero no somos sujetos políticos.
Claro, no puedo pensar. ¿Puedo ir a tirar tiros a otra, una patria extranjera que no me pertenece, representando a mi patria, y resulta que cuando quiero pensar en la mía, o expresarme, o manifestar, no soy sujeto de ello?
No soy tenido en cuenta, ¿no?
¿Y cómo es entonces? ¿Qué pasó? Y bueno, era que eso también va a ser germen de un montón de búsquedas y revoluciones y luchas, ¿no? Por esas individualidades, mejor dicho, no individuales, por esas búsquedas de identidad también, porque en definitiva era toda una cuestión identitaria del joven que puede manifestar y decir.
Claro, y también influenciado por todos los movimientos internacionales, ¿no? Dijimos la Revolución Cubana, la guerra de Vietnam, sí, la lucha por el pacifismo.
El pacifismo.
La lucha contra el racismo también, ¿no? En los Estados Unidos, sobre todo.
Y mientras tanto, en Argentina, ¿qué pasaba también, no? Estaba esto.
Así llegamos a 1966, ¿no? Un poco antes de del Mayo francés.
Sí.
Con el movimiento estudiantil ya constituido como un actor político en la escena nacional, y ocurre el 29 de julio del 66 la conocida Noche de los Bastones Largos.
Sí, que te nombré hace un rato.
Claro, el peronismo estaba proscripto en esa época, no podía participar en elecciones. Se había producido un golpe contra Arturo Illia, el gobierno radical de Arturo Illia, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, de parte del empresariado argentino, de la iglesia, de los medios de comunicación. Se recuerda a la tortuga Illia, que le decían los
cómplices,
los medios, ¿no?
Del golpe.
Sobre todo por, bueno, la ley de medicamentos que había promulgado el gobierno de Illia, que iba en contra de los laboratorios norteamericanos. Lo cierto es que el 29 de junio del 66 asume el teniente general del ejército, Juan Carlos Onganía. Empieza lo que se conoce como Onganiato, ¿no? La dictadura represiva y antipopular de Onganía, que se autodenomina Revolución Argentina, nada más ni nada menos, ¿no? Un gobierno muy represivo.
Revolución Argentina, la del 55 libertadora. Después, bueno, nada, se llenaron de revoluciones que en realidad no lo eran.
Y se autodenominaban de esa forma, ¿no?
Qué cosa curiosa, ¿no?
Y para que los chicos y chicas tengan en cuenta, cosas que se perseguían en la época de Onganía, por ejemplo, a la gente por tener el pelo largo.
El pelo largo.
O estaba prohibido besarse en la calle, por ejemplo, ¿no? Algo que parece...
Y juntarse en un lugar más de cuatro era sospechoso.
Era algo raro ya.
Era algo raro. Las esquinas, ¿no? De la calle, de Buenos Aires, de las ciudades.
Así es.
Yo en aquel momento era muy chico, pero lo recuerdo, ¿no? El 69 tenía 5 años. Y recuerdo ese año con mucha pregnancia, como decía. Me lo tengo muy grabado porque fue el año, ahora que estamos... Ayer fue el Día del Amigo, que es el mismo día que el hombre llega a la luna, en el 20 de julio del 69.
Claro.
Y me acuerdo que eran días difíciles, la calle era rara, era una calle complicada.
Me imagino, sí, debía ser tremendo.
Y yo era muy chico y sin embargo lo percibía. Quiero imaginarme lo que era en el ser de un chico de 18, una chica de 18 años, 20 años, en plena efervescencia estudiantil, ¿no?
Y con todo lo que estaba pasando en el
mundo,
¿no?
Y con todo lo que estaba pasando en el mundo, porque el hombre llega a la luna, el Mayo francés tenía un año, estaba Vietnam también, la Argentina y América Latina con los movimientos de liberación que empezaban a florecer, y en el medio Onganía, o sea...
Bueno, justamente el gobierno Onganía dicta el decreto 16.912, es decir, que permite intervenir las universidades y se acaba el cogobierno y la libertad de cátedra, lo que dijimos antes con la reforma, ¿viste? Como todo.
Una conquista se pierde.
Se pierde la conquista. Una de las facultades que se toma es la Facultad de Ciencias Exactas, ubicada en la Manzana de las Luces, en el centro porteño, ahí en Diagonal Sur, lo que es hoy Diagonal Sur.
Y Perú.
Y, claro, exactamente. Y los estudiantes tratan de defender esa autonomía, ¿no? Recordemos la lucha de la reforma universitaria. Y el decano se va a poner delante de la puerta, que era Rolando García, ¿no? Para no dejar pasar a los militares y a la Policía Federal, en realidad. También estaba el vicedecano Manuel Sadowski. Y había un profesor de matemática que interviene en todo esto, que es Warren Ambrose. Ahora vamos a ver por qué es importante, rápidamente. El gobierno le llama a este avance sobre la toma de exactas Operación Escarmiento. Mirá el nombre que le habían puesto. Y la Facultad de Ciencias Exactas estaba haciendo cosas que tenían que ver con el desarrollo del científico nacional y también de la industria nacional, ¿no? Lo poco que le importaba a esa revolución argentina, el desarrollo, el desarrollo interno nuestro, ¿no? El desarrollo propio.
Le interesaba lo agroexportador, nada más. Ya.
Así es. Y bueno, y se impide la salida de los estudiantes, ¿no? Que estaban tomando la facultad. Luego se los van a llevar detenidos, fue un desalojo la Noche de los Bastones Largos.
Y espera, va a pasar algo.
¿Qué va
a pasar? No lo digas, déjalo ahí. Nos vamos a ir a un tema musical, nos vamos a ir a una canción identitaria de esos años, que es de Biglietti, de Daniel Biglietti, que vivían los estudiantes. Y a la vuelta del recreo, Sebastián Verallo nos cuenta, nos termina esta parte, que es casi una bisagra en la cuestión de la educación universitaria y las reformas en la Argentina y en América Latina en pleno Onganiato. ¿Te parece?
Perfecto.
Biglietti.
van los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas o regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre las ruinas, con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llegó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.